Ser podcast.
Qué gustazo tener una buena noticia que llevarse a la boca. Joder, ya sé que una alegría no borra 200 tristezas y que la actualidad aparece sembrada de amenazas y de tragedias, pero creo que ahora mismo mucha gente, muchísima, y no solo los aficionados al cine, celebran que una película española se haya colado en la gran final de los Oscars de Hollywood. Estamos escuchando un fragmento de la banda sonora de Sirat, dirigida por Oliver Lasche, la historia de cómo un padre busca a su hija en un peregrinaje por rave, por raves, por fiestas tecno en mitad del desierto.
Mi impresión personal es que va a ser un bombazo esta película. Entre la crítica, yo creo que un poco bastante ya lo está haciendo, pero la prueba definitiva es que esto enganche entre el público en general. Pues yo creo que sí, Oliver. Ojalá. Yo estoy absolutamente
convencido. ¿Y se va a distribuir en Estados Unidos, Oliver?
Sí, sí. Neon la ha comprado, lo cual, bueno, han comprado las últimas palmas de oro y eso asegura un lanzamiento muy potente. Nunca me había proyectado con los Oscars. Sinceramente, nunca creí que una peli mía pudiera tener opciones de ser nominada a los Oscars.
Pues ahí lo tiene. Pepa Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está nominada.
Tienes al ladito al protagonista del día, ¿no?
Sí, aquí está Oliver Lasche, que está escuchando.
Hola, Carlos.
Oliver, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo?
Muy bien, muy feliz.
He querido recuperar ese fragmento del día que nos visitaste en la ventana, no para presumir de dotes proféticas, ni muchísimo menos, pero que ya pintaba muy bien la cosa. Hoy decías en la rueda de prensa, poco después de las nominaciones, que nunca pensaste que una película tuya fuera nominada a los Oscar y que Sirat no hace rehenes, no hace prisioneros. Cuenta eso, para la gente
sí.
Que no tal.
Bueno, o sea, obviamente nunca piensas o haces las películas un poco para los premios, ¿no? Para estas cosas. Y Sirat, desde que la estábamos haciendo, sabíamos que era una peli muy radical y muy exigente. Queríamos que el espectador muriera viendo la película porque considerábamos que era sano, ¿no? Que hacer una terapia de choque. Pero obviamente, claro, en votaciones, en jurados, pues entendíamos que es una película que hay gente que le parece una obra maestra y hay gente que le parece todo lo contrario,
difícil.
Y eso es bonito, ¿no?, del arte, pero claro, una película así no es normal que llegue tan lejos.
Déjame incorporar a la conversación a Isaías Lafuente y a Marta del Vado, que estaban ese día.
Hola.
Y por lo tanto,
hola,
para que la y sumarse al coro profético de lo que ya nos parecía esa película. Pero es verdad que lo comentamos, que no es una película, lo decía Pepa, ¿no? Tú también estabas, que no es una película, no me gusta el concepto fácil o difícil, pero no es una película que te entre así sin más, sin hacer ningún esfuerzo, sino que hay que meterse en la historia. Si no te metes, no pasa nada. Pero si te metes, tienes un montón de sensaciones y no todas agradables, precisamente.
Sí, yo creo que no, es que no te deja no meterte la peli. O sea, claro, luego hay gente que se siente violentada porque efectivamente la película remueve mucho y muy profundamente. Es una película que habla de la vida y la muerte, de cosas muy esenciales, ¿no? Y bueno, pues muy, muy contento, la verdad. Y yo también os quería trasladar la enhorabuena. Creo que, no sé, estamos contentos también de representar a la industria del cine español.
Claro.
Y bueno, no es la primera ni es la última vez que demostremos pues que tenemos talento, tenemos rigor, tenemos cultura de sacrificio y bueno, pues nos estamos muy contentos también de representar a toda la industria.
Oye, Oliver, y lo de la nominación al mejor sonido, además con ese precedente que Pepa subrayará como se merece de un equipo íntegramente femenino por primera vez.
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, bueno, ya en Estados Unidos están alucinados, ¿no?, con estas tres mosqueteras. Sí, el talento no tiene género y ellas han demostrado que... bueno, en fin, pues es que son unas grandes artistas, ¿no? Yo el otro día ganamos bastantes premios en los premios de la Academia Europea. Me daba pena que les llamaran premios técnicos, ¿no?
Ya.
Parece
sí.
Como que si hay alguien sí. Con un desatornillador ahí, ¿no?, trabajando, ¿no? O sea, son premios artísticos. Es orfebrería hacer una película.
Sí, señor.
Y a mí aquí me gustaría trasladar también un agradecimiento a todos, obviamente, los que no han sido nominados, que sí han sido nominados porque, bueno, estamos nominados a Mejor Peli en lengua no extranjera, pero otros departamentos, es que desde los efectos especiales, el vestuario, o sea, hay... Hacer una película es verdaderamente, bueno, cuando veis los títulos de créditos os dais cuenta, ¿no?
Es que
el grado de sacrificios que hay detrás.
Sí, señor.
Yo creo, Oliver, que el sonido es que es una parte esencial de la película, del guión, de la historia. Es un personaje más. De hecho, ya hablando de la experiencia personal, es lo primero que te separa de la película. Yo estuve los primeros minutos de la película diciendo, ¿qué pinto yo aquí? Escuchando esta música. Sí, sí. Y es lo que al final te acaba hipnotizando y absorbiendo y metiéndote en la historia.
Eso es lo que dijo Carlos Boyero, que es una película hipnótica.
Sí, es una, yo diría que es una película meiga.
Ah, ah, mira, bueno, mira. Sí, porque a ver las alas.
Sí. Hay algo que te hipnotiza, hay algo magnético en las películas. Yo creo que hemos confiado en el cine, haciendo esta película, muchísimo, y hemos confiado en la sensibilidad del espectador. Incluso, fijaros, incluso cuando yo escucho a la gente, a las voces más críticas con la peli, tengo la sensación, y no quiero sonar paternalista, pero que hemos hecho bien nuestro trabajo, porque incluso cuando ha tocado y te ha removido algo y a veces hay como un mecanismo de defensa, ¿no? O proyectas afuera algo que no quieres ver de dentro. O sea, creo que hay algo que se ha movido, ¿no? Y independientemente de eso, bueno, las películas creo que trasciende la categoría de me gusta o no me gusta. Creo que es una peli que ha generado mucho debate, ha generado, la gente ha hablado de cine, el público no cinéfilo ha dicho hay que verla en la gran pantalla. Creo que eso ha sido muy bueno, es muy bueno. Necesitamos que la gente vuelva al cine, que entienda que la sala de cine es un espacio ritual, es una ceremonia colectiva, no es lo mismo que ver una película en casa. Hay una energía sutil, ¿no? Otra vez, una energía meiga que se traslada entre los... Sobre todo una peli como Sirat, entre la gente, o sea, que está ahí. En fin, muy, muy, muy...
Pero, Oliver, te hemos visto hoy durante esa retransmisión de las nominaciones en un sofá rodeado de tu equipo. ¿Qué siente uno cuando de repente escucha su nombre ahí en la academia? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Hemos sido nuevamente valientes al convocaros a todos, a toda la prensa, porque...
Si no sale...
Efectivamente, perfectamente podríamos no haber tenido un premio, pero también nos gustaba eso, de que en el arte no hay ganadores y perdedores. O sea, ya hemos hecho nuestra peli, creemos que la hemos hecho de manera honesta, creyendo en la manera de... En la manera de hacer cine muy determinada y bueno, sí que hubo un momento que dijimos, uy, aquí alguien va a tener que hacer un streetease o algo para entretener a esta gente si no sale esto, ¿no? O no sé, pero sí, estoy muy contento particularmente con mis productores, la verdad, muy feliz por ellos. Yo creo que es una profesión, la de la producción independiente, muy ingrata. Es muy difícil, la gente cree que son gente con un puro en la boca contando dinero, los productores.
Eso y ya no pasó a la historia.
Y no.
Sí, no, es gente sensible, es gente cinéfila. En España hay una nueva generación de productores independientes increíble. Es mucho riesgo, es que es mucho riesgo.
Oye, Oliver, ¿qué te ha dicho la familia?
Pues es que no he tenido tiempo a hablar con ellos.
Lo hemos hablado con ellos, básicamente. No,
bueno, pero con la familia hay conexión, hay wifi directa.
Los periodistas están destruyendo la familia. Sí. Hablando de periodistas, Oliver, yo te recomiendo que a través del podcast escuches la retransmisión de cómo sonaba la SER a las 3:45, porque es curioso, hoy hace justo un mes del gordo de la lotería. Y entonces Javier Casal ha dado paso a Pepa para contar el gordo, y resulta que había un segundo premio y ese ha sido el momento que ha pillado Pepa y ha sido maravilloso, desde luego, maravilloso.
Lindo.
Oliver, que no te queremos robar más tiempo en un día tan, tan especial. Muchas gracias por asomarte a la ventana, ¿eh?
Felicidades a todos, de verdad. Esto es un reflejo de bueno, que en nuestra sociedad a muchos niveles estamos haciéndolo bien.
Oye, no te preguntaré por el discurso de agradecimiento, por si no te anticipas mucho, pero la siguiente película está en marcha ya, Oliver.
La segunda, hemos entendido el mensaje, la siguiente película va a ser igual de atrevida, de valiente. Vivimos en unos tiempos complicados, hay mucha carga de miedo en esta sociedad y creo que los artistas tenemos que dar buenas noticias y sobre todo demostrar que no tenemos miedo, que tenemos fe en el mundo, somos optimistas, confiamos en el ser humano. Y por ahí va a ir mi película, dar buenas noticias, espero.
Joder, qué bien, vamos, la esperamos con ansia.
Sí.
Cuídate mucho, Oliver, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Pepa, y comentemos un poquito, bueno, el resto de nominaciones, ¿no? Ese récord olímpico
De pecadores.
De pecadores, ¿no? 16 nominaciones.
16 nominaciones, superando a Eva el desnudo y a otras películas clásicas, a La La Land. Y la verdad es que, bueno, es una película muy interesante porque es una película, es una historia, es un blockbuster, pero además es una película muy autoral. Es la cuota afroamericana este año. A mí es una película que me parece tan sexy, tan política y tan divertida.
Quiero contrastar esos adjetivos que acabas de utilizar con alguien que sí ha visto la película, porque ni Isaías, ni Marte, ni yo.
No,
no, todavía. Choyun, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, de lo que ha dicho, ¿qué has dicho? ¿Sexy? ¿Qué más? ¿Has dicho?
Sexy, política y divertida.
Pues las tres, compro las tres.
Ah, vale, gracias, sí, Choyun.
Totalmente. Y sobre todo la... Bueno, sí, iba, no, en ese orden además, sí, sí, te lo iba a cambiar el orden, pero sí, sí, me parece también sexy, antes que nada.
¿De qué va, Pecadores? Ya para, en fin, información de servicio para quien no la haya visto.
Pues es la historia de dos hermanos gemelos, a los, ¿sí?, que interpreta Michael B. Jordan, que quieren abrir un club de blues pues en la América segregacionista y más racista. Y entonces hay una plaga de vampiros, es una metáfora también de todo el racismo y todo lo que fue la esclavitud. Y la música es también, como en Sirat, una parte muy, muy importante de la película.
Pero no es música techno.
No es música techno.
Claro, y es valiente porque, claro, estamos hablando de Estados Unidos, de Trump, y que tenga 16 sí. nominaciones una película que, no sé, por lo menos en mi manera de verlo, lo que hace es hablar en contra del supremacismo blanco, parece en contra de la corriente, ¿no?
Sí, y además es que la otra película más nominada, Una batalla tras otra, con Leonardo DiCaprio, Claro, también es habla del momento actual que está viviendo el ICE, ¿no? Y todas las expulsiones de migrantes y de extranjeros. Y la película, pues evidentemente fue mucho antes, pero habla de ese momento americano. O sea que, bueno, los Oscars tienen una carga política. Esperemos que sus discursos también vayan por ahí, que luego son más blancos.
¿Alguna cosa que quieras destacar del resto de nominaciones? La mejor película, mejor dirección, los rivales de Sirat.
Sí que me gustaría destacar que es un año en el que, bueno, han sido muy americanos, evidentemente, es Hollywood, pero sí que se nota la presencia del cine internacional, la fuerza del Festival de Cannes para colar películas en los Oscars. Uh-huh. La película iraní está en mejor guión, que también compite con Sirat. La película noruega, Valor Sentimental. Sí. El agente secreto brasileña, que llega en febrero, uh-huh, y que es maravillosa, sobre la memoria histórica. Entonces, yo creo que es un año maravilloso para defender un cine no americano, ahora que estamos con esta pugna Europa-Estados Unidos, pues los aranceles al cine, cuidado, que nosotros también estamos ahí muy fuertes.
Oye, ahora que no está Oliver, ¿qué te dice tu nariz? Pepa.
Bueno, pues me dice que es muy complicado porque no somos los favoritos, es cierto, pero sí que la película ha generado, cuando la ves, sí que genera y despierta una curiosidad innata. Es la peli del presupuesto más bajo de todas las de su categoría. En sonido, pues es verdad que es un trabajo fantástico, pero están las grandes de acción. Entonces va a ser complicado, pero yo creo que mira, esta tranquilidad de no ir como favorito puede beneficiar también.
¿Cuál es el rival más potente que se enfrenta a Sirat?
Valor Sentimental, o la película iraní, que quizá no ha gustado tanto como Valor Sentimental, pero sí tiene un mensaje político. Su director, cuando vuelva de los Oscar, tiene que comparecer ante la justicia iraní, ya estuvo en la cárcel. Entonces esas dos yo creo que son las rivales.
Muy bien. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER. Oye, que muchísimas gracias por compartir este ratito en la ventana.
A vosotros siempre por este
hueco. ¿Te vas de rey ahora, Pepa, a la celebración?
No, ahora subo a hacer las crónicas para después. Pero ojalá.
Un beso, Pepa.
Un beso, adiós. Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used.
Ya sabéis, ya sabemos todos que la felicidad nunca es completa. Hoy que España, que la cultura española, singularmente a través del cine, bueno, pues puedo sacar pecho, ¿no? Porque dice, si lo decía Oliver Lasche, es la confirmación de que en este país se hacen cosas y se trazan proyectos y se ensalzan valores muy, muy interesantes, ¿no? Está muy bien. Bueno, eso es la cara A, vayamos a la cara B. Hoy se han conocido los resultados del último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España. Son buenos datos. De hecho, el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, ha sacado pecho. Ha dicho que la lectura de ocio no para de crecer desde 2017, y es verdad. Decía el ministro que una sociedad que lee es una sociedad más libre, más crítica y más empática. Muy bien. Por eso duele especialmente este anuncio, el de la librería Tipos Infames de Madrid.
Hola, somos Tipos Infames y hoy os tenemos que dar una mala noticia. Lamentablemente, después de estos 15 años, Tipos Infames cierra.
Es, bueno, una pena, pero como otros muchos negocios locales, la gentrificación nos obliga a tener que echar el cierre.
Para que no lo sepa, Tipos Infames fue ganó un premio a la mejor librería cultural en 2021, y en estos 15 años efectivamente se ha labrado una reputación y se había hecho un espacio que parecía, visto desde fuera, invulnerable, pero no. Han entrado aquí en juego elementos que, en fin, por desgracia nos resultan familiares. Alfonso Tordesillas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal esos ánimos? ¿Cómo va la cosa?
Pues esto es un carrusel de sensaciones, la verdad. Estamos muy, muy, muy emocionados por todo el cariño que estamos recibiendo por redes, por lectores que vienen aquí a decirnos lo importante que somos para ellos, y al mismo tiempo también un poco abrumados por toda la cobertura de medios que no pensábamos en ningún caso que se pudiera dar, la verdad.
Vosotros queréis hacer una despedida así discretita por el foro, y me parece que no irá así la cosa, ¿no?
Pues la intención no está un poco eso, la verdad, era bullecitarlo y en un mes cerrar la librería, que no teníamos pensado.
Hay incluso un comentario en redes del chef José Andrés, que están todas, preguntando qué necesitáis para aguantar, para cubrir y aguantar.
Bueno, yo agradezco todo el apoyo en redes y lo tomo como un apoyo en redes. Ya hace algo, una propuesta en concreto, creo que hay otros medios o otros, ¿no? Otros sistemas.
¿Os habéis planteado mudaros a otro lugar, otro local, a otro barrio, huir del centro? No sé, pregunto.
No, la verdad es que no, porque ahora mismo económicamente nos es inviable tener que movernos a otro lugar que no fuera, bueno, que no mantenernos en este pues no, la verdad es que no lo hemos pensado, la verdad.
Recupero el fragmento que acabamos de escuchar de vuestro vídeo de despedida y te pregunto, ¿os ha acabado pasando lo mismo que a vuestra clientela, que a muchos vecinos del barrio? ¿Os han expulsado?
Sí. Vamos, rotundamente digo que sí, porque tú vas perdiendo ese tejido social que tú tienes, ¿no? Que te soporta, estos vecinos que han ido desapareciendo. Y haya sido sustituido por otro tipo de visitantes, de estancias más cortas seguramente, que no tienen, que no arraigan ni tampoco consolidan, digamos, el comercio local que tiene en su entorno. Entonces yo creo que eso nos ha perjudicado mucho, ¿no? Yo solamente quiero poner un ejemplo de justo la vecina que vivía arriba, que cuando falleció su piso se dividió en tres pisos con una zona común de lavadora y cocina, y esos tres pisos se alquilan por temporada. Esto no es una cosa puntual de San Joaquín número 3 en Madrid, en Malasaña. Es una cosa ya bastante frecuente que cada finca o cada... varios edificios tengan ya pisos de este tipo, ¿no? Entonces nos hemos visto un poco en esa situación de tener que echar ya de por sí los alquileres son caros, han subido muchos alquileres en general, y bueno, nos es una situación que ahora mismo no podemos soportar y nos tenemos que marchar.
Es curioso porque estaba escuchando a Oliver Lasse hace unos minutos reivindicando ver el cine en el cine, y claro, estoy pensando que con la industria del cine está pasando un poco como con vuestro negocio también. Es decir, nunca se ha fabricado tanta ficción y sin embargo cada vez se cierran más cines y se siguen publicando miles de libros y la gente sigue leyendo, según esta encuesta que hemos conocido, y sin embargo cada vez se cierran más librerías, y casi abrir una librería es un acto heroico, ¿no?
Bueno, es un acto de fe. Yo creo que nosotros cuando abrimos en 2010, y que fue un sueño para los tres amigos que somos, con Curro Gonzalo y yo, en aquel momento queríamos crear la librería de nuestros sueños. Entonces, donde se encontraran, digamos, todas nuestras fias y todas nuestras fobias, tanto de selección, de atención, ubicación, todo. Uh-huh. Y eso fue un resultado de Tipos Infames. Hoy en día, seguramente no se podría hacer, imagino, ¿no? Sobre todo con, digamos, con estas dimensiones de espacio, con esa conjunción de factores, uh-huh, de tener también una barra, de poder de tomarte un café, uh-huh, porque todo eso, el precio del metro cuadrado es tan inviable que es imposible. Nosotros, me preguntaba una compañera vuestra, nosotros pagamos un 50% más de alquiler que hace 10 años.
Puh, Qué barbaridad. Tipos infames, libros y vinos, ¿eh? Para que no lo sepas, que cuando decía lo de la barra, alguien se puede haber sorprendido. Oye, ¿seguís aceptando pedidos? ¿Podemos ir a comprar libros a la librería todavía?
Podéis y debéis, que tenemos que pagar muchas cosas. Estamos muy agradecidos de despedirnos con un libro, un marcapáginas y un abrazo también. Pero sí, sí, nosotros seguimos abiertos y hasta el día 14 vamos a funcionar con normalidad.
O sea, decía Alfonso que ellos pensaban en la librería de sus sueños, y yo te digo que también ha sido la librería de muchos usuarios que hemos ido, y vecinos también de Malasaña, que hemos ido mucho a vuestra librería, Alfonso. Así que os doy las gracias y un abrazo por adelantado. ¿Tenéis un plan B para vosotros?
No, la verdad es que no. Te digo de corazón, no tenemos plan B. Es acabar bien con todo el mundo sea un buen recuerdo, que para nosotros esto es muy importante también, que todo el mundo que ha compartido durante este tiempo espacio y ha tenido sus vivencias aquí, lo recuerde con cariño y se despida también de este espacio que es nuestro, pero que es de todos.
Ya, y que, si lo sabes, ¿qué creéis que va a pasar con vuestro local?
No tengo ni idea.
Yo en lo que estaba pensando es que con la cantidad de tipos infames que nos encantaría que se fueran, resulta que tenéis que ser vosotros tipos infames los que os vais, ¿no? Esto es una gran paradoja de este mundo extraño en el que estamos viviendo.
Alfonso, una pregunta, porque a mí me... Claro, son 16 años ahí metido. Ahora mismo estamos tristes, entiendo. Pero, ¿entiendes que el balance a nivel vital ha sido positivo?
Sí, sí, yo parto de la base que montar un negocio con tus mejores amigos y poder vivir de ello ha sido la mejor, seguramente una de las mejores experiencias de mi vida. Esto indudablemente. Eso sí, atención niños, no lo hagáis. O sea, no lo hagáis porque es una cosa como que te puede salir bien y te puede salir mal, pero la experiencia ha sido maravillosa. Pero maravillosa, y sobre todo, más maravilloso de todo, es que nosotros seguimos siendo muy, muy, muy amigos. O sea, seguimos siendo íntimos, pasamos navidades juntos, nos vamos de vacaciones juntos, o sea, que después de tantos años sigamos con la amistad, es, vamos, yo ya no me acuerdo de la pregunta, pero me parece una experiencia maravillosa. Ya solamente ese tiempo que he compartido con mis amigos aquí es único.
Qué bien. Alfonso Tordesillas, cofundador de la librería Tipos Infames. Oye, muchas gracias por asomarte a la ventana y joder, muchos ánimos, ¿vale?
Sí, un abrazo fuerte.
Bueno, yo voy a ir, antes de que cerréis.
Pues muchas gracias.
Sí, y si no, llamas un día a la radio y lo denuncias. Pero yo voy a ir, de verdad, te lo prometo.
Yo agradezco todo el cariño recibido, de verdad, por parte de medios, por parte de las personas, tal, y me hace mucha ilusión también poder hablar con vosotros, que os admiro y os aprecio mucho.
Cuídate mucho. Abrazos.
Gracias.
Fíjate, hablaba Alfonso y hablaba en el vídeo de despedida con su socio de la gentrificación y del puto capitalismo, porque son los dos elementos que están absolutamente interconectados que hacen que este tipo de proyectos y de modelos de vida estén naufragando en las grandes ciudades y estén cambiando la fisonomía de nuestros barrios y de nuestro tejido civil. Yo, escuchando esta mañana esta noticia, pensaba en la cumbre de Davos, de la que estamos hablando tanto estos días, donde se reúnen los grandes mandamases del mundo, económicos y no solo económicos, los que cortan el bacalao de verdad. Y estaba pensando que con la aparición de Trump ayer, estamos escuchando mucho, muchísimo en todos los medios, y seguramente con razón, las agresiones que promueve Trump a la legalidad internacional o al orden internacional. ¿Y si este orden y esta legalidad a la que tan a menudo invocamos fuera una farsa? Esto se lo pregunta, bueno, se lo pregunta y lo responde en un artículo que publicaba ayer La Vanguardia, un artículo, yo lo recomiendo muchísimo, muy interesante, el abogado Javier Melero. Se titula así, precisamente, El fraude de la legalidad internacional. Y se remonta incluso, para ponernos en contexto, se remonta a los juicios de Núremberg, que, bueno, hay un cierto consenso de que ahí empezó a edificarse una nueva arquitectura mundial después de la Segunda Gran Guerra. Dicen, pues no. Cada vez hay más consenso, dice, entre historiadores y juristas, en que aquello fue un error. Se condenó a una docena de gerifaltes nazis, se les ejecutó, pero nadie pidió responsabilidades a millones de personas que, con su complicidad, permitieron que ocurriera lo que ocurrió. Ya no digo más. Javier Melero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues con muchísimas ganas de comentar los detalles de esta reflexión tuya que ayer compartías en las páginas de la Vanguardia y donde aparecen todos, la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea. ¿De verdad hemos estado viviendo todas estas décadas en una mentira? ¿El mundo es peor de lo que pensábamos?
Hombre, el mundo es como es, desde los tiempos de Akenatón. O sea, el hombre se sumerge en la iniquidad, lo sacas, lo pones a secar y se queda igual exactamente que antes. El que haya progresado la tecnología, la medicina y tantísimas cosas no quiere decir que la naturaleza del hombre haya cambiado. Y desde luego, desde 1945, por lo que hace la legalidad internacional, estamos viviendo un espejismo. Es que, es más, lo reivindicamos a sabiendas de que detrás de ese espejismo no hay absolutamente nada.
Es más, cuando hemos hablado estos días de que la detención, el secuestro de Nicolás Maduro es un ataque sin precedentes contra el orden mundial, tú dices en tu artículo que lo de sin precedentes no tiene ningún sentido y citas unos cuantos ejemplos.
Bueno, cito, es que me dejo muchísimos. O sea, lo que se ha hecho con Maduro obviamente es una violación de este supuesto orden internacional, de esta supuesta legalidad internacional que, insisto, no existe, porque no hay legalidad, ninguna legalidad, ni interna, ni externa, ni nacional, ni internacional, que no venga respaldada por un poder coactivo. Entonces, la legalidad internacional carece de un poder coactivo, por lo tanto, ¿qué ley es esta a la que te sometes si quieres? O que depende única y exclusivamente de la victoria militar. Y esto está muy claro, pues, por ejemplo, en los sátrapas y tiranos que han sido llevados a los tribunales penales internacionales, ha sido única y exclusivamente en caso de derrota, en caso de que hayan sido entregados, no por sometimiento a la legalidad internacional. O sea, si se juzga a Hüseyin Abré en el Chad, es porque ha perdido. Si se juzga a Slobodan Milosevic en La Haya, es porque ha perdido, porque los americanos han bombardeado Belgrado. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una legalidad que solamente funciona si hay algún poder militar que está dispuesto a respaldarla. Y cuando ese poder militar falla, pues no hay legalidad internacional.
¿Y en este panorama, la Unión Europea qué pinta?
La Unión Europea no pinta nada porque no quiere pintar nada. La Unión Europea lleva décadas, desde 1945, fiando su seguridad sobre las costillas del contribuyente norteamericano, y a la hora de la verdad no tiene nada más que un recurso dialéctico, un discurso puramente retórico, de moral y de conciencia ofendida, pero ningún pragmatismo. La Unión Europea es incapaz de ayudar a nadie. Es más, cuando países de la Unión Europea tan destacados, pues como Inglaterra y en su momento y Francia, deciden intervenir en la legalidad internacional, pues es bombardeando Libia, cargándose al coronel Gaddafi y desestabilizando todo el norte de África. O sea que para ese viaje tampoco hace falta que se aplique mucho.
Javier, yo...
Ya no sé si seguir.
No, es que...
Es un poco deprimente, pero bueno, yo me lo tomo bien.
No, es que esto lo hemos comentado nosotros, ¿verdad, Choyen? Muchas veces, porque, claro, desde un punto de vista eurocentrista, ¿no? Y desde el privilegio en el que yo he crecido y he aprendido, pues, esto del orden mundial, digamos, comparto contigo que nos ha servido, a los europeos y a los estadounidenses también, pues, como de coartada para argumentar a lo mejor nuestra inacción o nuestra incapacidad o simplemente pues pasotismo, ¿no? En contra de unas injusticias. O nuestra complicidad para justificarla de alguna manera y nuestra supremacía moral. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Ha habido un momento que haya sido mejor que este falso orden mundial que hemos creado después de la Segunda Guerra Mundial?
No, es que este orden mundial es pura retórica. O sea, estamos donde estábamos. Cuando Napoleón perdió en Waterloo, nadie lo juzgó ni nadie montó un tribunal. Los ingleses lo metieron en una isla y lo dejaron allí hasta que se murió. Y cuando el Kaiser Guillermo II perdió la Primera Guerra Mundial, se marchó a Holanda y nadie tuvo narices de ir allí a pedirle responsabilidades. Y siempre ha sido así. O sea, lo que nos engañamos es creyendo que a partir de 1945 algo ha cambiado. Cuando Garzón mandó detener a Pinochet en Londres, ya se lo hizo el gobierno británico para buscar la excusa que fuera de volverlo a su casa, porque detrás de una resolución de supuesta justicia internacional no había ningún poder coactivo capaz de imponerse. Y es tan triste o tan cierto como esto, pero bueno, yo creo que para empezar, si alguien quiere intentar cambiar las cosas, lo primero es no hacernos trampas, ¿no?
Claro, y es como lo que están diciendo ahora, ¿no? Que cómo puede ser que la ley del más fuerte se imponga cuando
Cuando, vaya novedad.
Eso digo sí, yo. Vaya. La sensación que yo tengo es que desde Europa se dice que está mal que se imponga la ley de más fuerte ahora que Europa no es la más fuerte. Porque
pero,
hace cinco
pero bueno,
minutos...
Perdona, cuando... pero es que Europa ha olvidado... O sea, en 1945 Europa es un continente que no se libera. Es invadido por dos potencias, por Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa es la liberación de Europa. Y todavía es tributaria de esa herencia. Entonces, a partir de aquí, decir que Europa que son cuatro griegos que tenían esclavos allí con clámide paseándose por el Ágora, o Europa es el estalinismo y el nazismo. ¿Qué es Europa? ¿Qué es esa superioridad moral?
Esta mañana ha sido muy interesante, he escuchado en el Hoy por Hoy, ¿no?, hablando de Groenlandia con otra mirada totalmente distinta, porque estamos hablando mucho de los intereses ególatras e imperialistas que tiene Trump para quedarse con Groenlandia, sea comprándola o invadiéndola militarmente, ¿no? Entonces han hablado de una especie de grupo que se llama Praxis, creo recordar, en donde... están todos estos tecnólogos de hipermillonarios y libertarios de Silicon Valley que están interesados en Groenlandia. ¿Por qué? Pues porque quieren territorios de libertad, esto que nos suena aquí cuando lo pronuncia la presidenta madrileña. Para ellos un territorio de libertad es aquel territorio donde puedan hacer lo que les venga en gana. Y esto es lo que tiene Groenlandia. Groenlandia tiene, primero, mucho frío, para las necesidades que tiene la industria de la inteligencia artificial.
De los datos.
Para enfriar estos servidores resulta que tienen una congelación natural. Segundo lugar, es un territorio deshabitado, allí pueden hacer lo que quieran, prácticamente deshabitado, quiero decir. Y después es un territorio en donde la regulación la pueden marcar ellos, es decir, llegar allí y dictar su ley, que su ley es sencillamente aquellas normas que vayan bien a su bolsillo.
No está
Así
mal.
Que cuando
no está
miremos a Groenlandia y miremos a Trump, veamos que detrás hay una serie de señores con muchísimo dinero, con mucho poder, que le están susurrando al oído a Trump lo que tiene que hacer con Groenlandia y con otros sitios del mundo.
Y que forman parte del orden mundial.
Claro, y aparte...
Sí, bueno, pero estos tipos, perdonad, estos tipos evidentemente son los impresentables, pero no nos olvidemos que Estados Unidos intentó comprar Groenlandia en 1820 y pico, en 1946, y que si los daneses lo hubieran llevado con los groenlandeses, es una política prácticamente de exterminio genético, de esterilizaciones sistemáticas, etcétera, igual tendrían más empatía por parte de la población inuit que hoy en día. Es que, en fin, el pasado acaba volviendo, y no para rimar, sino para darte dos hostias.
Sí, sí, claro. Pues mira, yo no es por encabronarte más, Javier. Ya no sé si preguntártelo, pero es que conecta con tu oficio de abogado. Ya te has enterado, ¿no?, que el nuevo presidente de Chile ha nombrado como ministros a dos de los abogados defensores de Pinochet. Que dirás, oye, hacían su trabajo. Pero no es un mensaje excesivamente tranquilizador, ¿no?
Bueno, no es un mensaje muy tranquilizador, nuevamente, si ponemos la cabeza debajo de la almohada. Porque en el referéndum que sacó a Pinochet, votó a favor de Pinochet el 47% de la población chilena. ¿Vale? Entonces, si nos olvidamos de esto, pues nada, nos volvemos a Kant y al irenismo y nada, nos tomamos algo.
Muy bien, Javier Melero. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y compartir las reflexiones de tu artículo con nosotros, ¿eh?
Un placer, como siempre.
Adiós, adiós.
In the winter time, keep your feet warm, but keep your clothes on and don't forget me. Keep the memories, but keep your powder dry too.
Cuando hace un rato hemos abierto la ventana con la alegría por la nominación de Sirat para la batalla final de los Oscars de Hollywood, ya decía que una alegría no borra 200 tristezas, ni mucho menos, y que la actualidad está sembrada de tragedias y de trifulcas y de dramas, ¿no? Y estos días, pues como es obvio, en fin, cuatro días después de la gran tragedia ferroviaria de Adamuz, pues ya hemos visto hoy, por ejemplo, imágenes de los primeros funerales. Acaban de aparecer hace muy poquito dos cadáveres que todavía buscaban los equipos de rescate, con lo cual se eleva a 45 la cifra oficial de muertos en ese accidente.
siguen las investigaciones, va creciendo la polémica y la exigencia de responsabilidades por razones obvias, porque hay que contar lo que pasó, por qué pasó y si va a evitarse de cara al futuro. Y además de todo esto, tenemos un lío en Cataluña estos días, en el servicio de cercanías de Rodalías, que afecta a centenares de miles de viajeros, que en la parte humana ha de sumar también un muerto más, otro maquinista, ese chaval sevillano que estaba haciendo prácticas, 27 años, a la lista de muertos en tragedias de tren de estos últimos días. Pero es que esto enlaza con un asunto, con un problema de enorme profundidad y que lleva mucha historia detrás, que es la deficiente inversión, mínima inversión, en el servicio de cercanías de Cataluña, con retrasos, con trenes que se estropean, con descarrilamientos, con incidencias, etcétera, etcétera. Bueno, tanto es así que hoy, un poco por sorpresa, o bastante por sorpresa, por segundo día no circulan trenes de Rodalías en Cataluña, y ahí tenemos un lío, porque el gobierno de la Generalitat apunta a los maquinistas, y los maquinistas se defienden, como es obvio. Radio Barcelona, Laura Pons, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Carles.
Estás en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructura y Territorio, siguiendo las reuniones entre el Govern, Renfe, los sindicatos, por si se reanuda. ¿Alguna noticia de que vaya a reanudarse el servicio, lo primero?
Bueno, tenemos una última hora. Sabemos que hay acuerdo firmado entre las partes, entre sindicatos, Govern, Renfe y Adif, pero no sabemos todavía por dónde pasa ese acuerdo. No tenemos la letra pequeña ni cuándo se pondrán en marcha los trenes en Cataluña. Trenes que no funcionan, como decías tú, desde el martes por la noche. Y es que en Cataluña llevamos ya más de 36 horas sin trenes. Por lo tanto, la última hora es que hay acuerdo. Nosotros estamos aquí en la Conselleria de Territori, pero a pocos metros de aquí, en la estación de Sants, había otra reunión que ha terminado ya hace pocos minutos. Reunión entre sindicato, Renfe, Adif y el Govern. Allí es donde se ha redactado las bases de un documento, y ahora los miembros del Govern que estaban en esa reunión pues se desplazan hasta la Conselleria para venir hasta aquí, hasta Territori, y compartir con la consellera, a Silvia Paneque, pues los acuerdos, el redactado, bueno, las conclusiones. Veremos por dónde pasa el acuerdo, vale, y lo más importante, pues cuándo se ponen en marcha los trenes aquí en Cataluña. Hablando con los maquinistas estos días, lo que nos comentan son básicamente dos cosas. Quieren que después de un temporal se comprueben las vías de los trenes y que cuando se activen las alertas de los móviles, cuando se envíen las S-Alert desde Protección Civil, pues que se activen protocolos para garantizar la seguridad de los trabajadores y también, obviamente, de los usuarios. Así que esta novedad es la que tenemos de momento. Se ha terminado ya la reunión en Sants. Estamos a la espera de conocer el documento, la letra pequeña del acuerdo, y lo más importante, pues saber cuándo se restablece la circulación.
Pues nos lo cuentas en cuanto lo tengas, Laura. De momento, Juan Lulo González, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, Carlos. ¿Qué tal?
Juan Lulo González es maquinista de mercancías de Renfe en Cataluña. Mira, te lo voy a preguntar directamente. Luego vamos al detalle. ¿Desde cuándo tenéis la sensación de que algo no va bien?
Realmente la sensación de inseguridad no la habíamos tenido, pero sí que teníamos la sensación de que necesitábamos que llegara más inversión a la línea convencional. Llevamos ya mucho tiempo que cuando circulamos con nuestros trenes, pues siempre vamos con limitaciones, siempre hay problemas en la infraestructura, pero la verdad es que falta de seguridad nunca habíamos tenido hasta ahora.
¿Y ahora?
Al menos yo siempre te voy a hablar por
sí,
mí.
Sí,
pues,
sí, sí. ¿Y tú ahora tienes esa sensación o no?
La verdad que ahora sí la tengo. Ahora me da. Nunca había tenido miedo. Nunca había tenido miedo, y ahora pues bueno, hemos visto que esto te pega un bocado y te quita de en medio rápido.
Claro, cuando hablamos de asegurar las vías, para que los oyentes se hagan una idea precisa de lo que estamos hablando, o sea, en el caso de la alta velocidad, un pequeñísimo, si es que lo ha habido que no sabemos, algo que pase en una vía puede generar un desastre. Pero cuando hablamos de vías de circulación ordinaria, hay que hablar de asegurar las vías, sí, pero también los alrededores. O sea, los muros, como el que cayó el otro día de la autopista, los terraplenes, los árboles, los postes eléctricos, porque esto sí que pasa con una cierta frecuencia, ¿no, Juanlu?
Sí, exactamente. Al final, bueno, yo soy maquinista. Yo lo que sé hacer es llevar trenes. Imagino que habrá expertos en el tema que sabrán qué hay que hacer, pero la climatología que tenemos actualmente no es la que tenemos hace 20 años, con lo cual creo que no podemos seguir teniendo las mismas características alrededor de las líneas que teníamos hace 20 años. Habrá que ampliar zonas de seguridad o habrá que hacer tomar algunas medidas que nos garanticen, pues eso, que no nos encontremos ni con desprendimientos ni con árboles, que al final todo juega en un macabro juego de azar, porque hay que tener en cuenta la parte de que hay un azar de que te pueda pasar o no, pero todo lo que podamos tener en nuestras manos de asegurar de que no pueda pasar, vamos a hacerlo, ¿no?
En vuestro mundo, en el mundo ferroviario, también se ha notado en estos últimos años el proceso de privatización de servicios. Quiero decir, el mantenimiento, por ejemplo, ¿está externalizado? ¿Cómo funciona eso?
Sí, a ver, desde la cabina del tren cada vez vemos que al menos yo veo que el mantenimiento pues cada vez está más externalizado, ¿no? Entonces creo que Adif tiene unos profesionales como la copa de un pino y sobre todo mucha experiencia que puede hacer que todo vaya un poco mejor y que sobre todo se garantice la seguridad, ¿no?
¿Hay que comprobar las líneas de cercanías o también las otras? ¿Las de media distancia, las de larga distancia?
Bueno, realmente es que compartimos líneas. O sea, por la R4 circulamos mercancías y cercanías, y cuando hay problemas por la R2 también circulan trenes de media distancia. Hay que comprobar las líneas convencionales, que al final hemos quedado pues relegados a un segundo plano delante de la inversión en líneas de alta velocidad.
¿Es verdad que ayer una vagoneta que iba a comprobar la línea donde hubo problemas se chocó contra algo?
Sí, ayer mismamente una vagoneta de Adif chocó, no sé si era Adif con personal externo, lo desconozco, pero en Sanguim, en la línea Manresa, sí, chocó con una roca. Pero mismamente ayer tuvimos tres o cuatro incidencias que no había nada circulando, pero en la línea de Reus Mora, pues cayó un árbol en la Argentera, hubo un desprendimiento de tierra en Borges del Camp, cayó una piedra de grandes dimensiones en Barcelona Morrot. O sea, joder. Oye, tenemos cositas.
Qué panorama, que Dios mío.
Claro, vosotros os dedicáis a pilotar verdaderos mastodontes que a veces no nos hacemos una idea de lo que son, ¿no? Bueno, para empezar no podéis cambiar de carril. Un conductor lo ve venir y puede pegar un volantazo. Vosotros no lo podéis hacer. Tenéis la cobertura, otras coberturas técnicas, por supuesto. Pero solamente por hacernos una idea, un tren de mercancías como el tuyo, ¿qué velocidad puede alcanzar?
Nosotros como máximo podemos ir a 100 por hora.
A 100 por hora.
Hay características que puede ser que tengamos que ir a menos velocidad, pero no, normalmente nuestra velocidad nominal es de 100 kilómetros por hora.
Y si vas a 100 por hora y tienes que pegar un frenazo, si eso se tiene que ir a cero, ¿cuántos metros o kilómetros necesitas para que tu tren se pare?
Dependerá de las toneladas que lleve, ¿no? También.
Exactamente, depende influyen muchos factores. Depende de la adherencia al carril, de la declividad del trayecto, del porcentaje de freno que llevamos, las toneladas, la composición, hay muchos factores, pero para resumírtelo así en modo muy básico, no paramos al momento. Tenemos una inercia que si es, pues las características son desfavorables, pues se tarda más. Un carril mojado con mucho peso, muchas toneladas, tardamos más en parar, pero es una inercia muy, muy, muy grande, sí.
Juanlu, está siendo una semana muy trágica en las vías y todos, yo creo que es una cosa colectiva, ¿no? Nos conmueve a todos, tanto lo de Adamuz como lo de Gelida. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros desde dentro?
Bueno, está siendo, mira, yo, las nuevas comunicaciones pasan todo por las redes sociales y yo estos días me estoy comunicando mucho, pues en vez de escribir a cada persona, pues me estoy comunicando mucho por redes sociales, y el otro día puse una frase que creo que define muy bien lo que yo siento, y es que estamos viviendo la cara más cruda, más fea y más cruel de la profesión más bonita del mundo.
¿Os sentís escuchados cuando las instituciones os tienen en cuenta a la hora de pensar en las ideas que dais de cara a la seguridad?
A ver, a nivel, yo no te puedo hablar a nivel de colectivo. Yo lo que sí que siento es que a veces, pues como hoy, ¿no? Hay veces que siento que empatizan mucho con nosotros, y hay días como hoy, como empezó esta mañana, en que siento que no se empatiza nada. Me explico. Hoy, por ejemplo, ha sido un día muy, muy, muy complicado, porque al final nosotros, yo empecé en viajeros. cuando os subís al tren, os hacemos nuestros, o sea, os sentimos parte nuestra y tomamos una responsabilidad enorme. O sea, yo me acuerdo cuando llegaba con mi tren y a lo mejor me encontraba con una excursión de niños, me acuerdo mucho de las miradas de los padres, cuando entraba por el andén, cómo me miraban, ¿no? Y en ese momento te olvidas de tus problemas, te olvidas de tus cosas y te centras en tus viajeros, son tus viajeros. Y tienes esa responsabilidad de decir, tengo que llevarlas a sus destinos, con sus historias, con sus problemas, con sus alegrías, los tengo que llevar a su destino con garantía y con seguridad. Y lo que ha pasado esta mañana es simplemente que creíamos y sentíamos que no podíamos ofrecer esas garantías de seguridad, y no podemos permitir que sigan habiendo jornadas como las que hemos vivido. Están siendo unos días muy duros, la verdad.
Bueno, Juan González, oye, te agradezco muchísimo que te hayas asomado este ratito a la ventana. Confirmamos que hay un acuerdo ya entre los maquinistas y el gobierno catalán para reanudar el servicio de Rodalías. Los detalles en unos minutos y nada. Un abrazo y cuídate mucho, ¿eh?
Venga, pues muchísimas gracias y bueno, no sé los detalles del acuerdo porque me ha pillado aquí hablando con vosotros.
No te preocupes.
Pero sea como sea, lo único que queremos es transmitir que nosotros somos unos servidores públicos y que lo único que queremos es seguir como hasta ahora, trabajando con garantías y llevando a nuestros viajeros y a nuestras mercancías con toda seguridad.
Un abrazo, Juanlu.
Un abrazo bien fuerte, gracias.
La Ventana, en Ser Podcast.
Tony, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Porque en un ratito todo por la radio, pero ayer dijiste, ¿y las audiobiografías?
Eso.
Audiobiografía, pues aquí está, la primera, la de Jorge, el azar.
La biografía comienza como la de muchos, por puro azar. Por el azar de que una mujer que en los años 50 huía de la miseria de su pueblo de Cáceres conociera en Madrid al hombre que huía de una vida sin futuro en su pueblo de Zamora. Y con el tiempo llegó la causa, la de un calentón sin tomar precauciones 6 años después de que naciera mi hermano, que hizo posible lo inesperado, que yo estuviera aquí grabando esta corta autobiografía.
Bueno, aquí hay azar y más cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin.
Azar y necesidad. Sí.
Exacto. Mira, Carmina.
Me llamo Carmen, no sé por qué, desde pequeña me dicen Carmina. De carita de porcelana y pecosa he ido pasando por la vida con cara de niña. Ahora tengo casi 54 años y desde hace 2 dejé de teñirme el pelo. Mis amigas me dicen, te vas a echar 10 años encima. Yo me defiendo y les digo, es lo que hay, ya no hay marcha atrás. Aunque echo de menos mi pelo pelirrojo, aún conservo los rizos. He notado que la gente me mira distinto. Según qué sitios parece que no existo y en otros se piensan que tengo más experiencia, que sé más, buscan mi aprobación o mi última palabra. Todo iba bien hasta que participando en una carrera, subiendo una cuesta, un matrimonio mayor me grita, ¡ánimo señora! Lo dicho, es lo que hay.
Es de mis frases preferidas, ¿sabes lo que hay?
Sí.
Puedes resumir tantas cosas y sacarte de tantos apuros, es lo
qué
que
grande,
hay. Oye, hay periodistas que también envían audiobiografías a la SER, a la ventana.
54 años, soltero y con una hija de 85 a mi cargo. Me dijo a la trabajadora social, tienes a tu madre como una reina, quien me preocupa eres tú. Soy un buen periodista, pero ahora mi plató y mi público es mi casa y mi madre. Y esta es la cumbre más hermosa de mi carrera. Posdata, en el colegio me hicieron bullying por ser homosexual, destrozaron mi adolescencia. Cosas de la vida, ahora soy un alumno ilustre y me han pedido que sea el pregonero de su Semana Santa. He aceptado.
Bueno,
habrá que oír.
Muy bien, hay más, pero era en tu honor, para que veas que seguimos y los oyentes comprueben que seguimos recibiendo audiobiografías en audiobiografias@cadenaser.com. Y hoy en Todo por la Radio, ¿quién? Vamos.
Oye, bueno, no me achuches. Estamos pues los de todos los jueves. Estará Luis Piedrahíta con sus inventos, estará Raúl Pérez, estará El Mundo Today, especialista secundario, Susana Ruiz, con sus noticias de animales, y bueno, y en todo haremos un poco el animal también, con Iñaki de la Torre también.
Ah, mira, sí, ya estamos todos. Ya podemos tirar la ropa.
Venga, corre, que vienen las noticias.
Marta del Vano, hasta mañana. Choyen, hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.